seguimos con usted, todo el equipo de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo va terminando esa jornada? Esperamos que muy, 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 muy bien. Y por supuesto que también deseamos lo mejor para quienes tienen jornada nocturna. Que también les vaya muy bien en su actividad. Gracias por acompañarnos y aquí vamos con el resumen informativo en materia nacional. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, denuncia persecución política tras acudir a la Fiscalía General de la República para responder por la presencia de dos agentes de la CIA.
Hoy persiguen a la gobernadora de un estado que nunca se ha callado ante las injusticias. Y todos tenemos que levantar la voz porque si callamos, después vendrán por ustedes.
Suman 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado, reporta la Secretaría de Seguridad.
Entre los que se encuentran 7 presidentes municipales en funciones al momento de su detención. Este es un compromiso con la cero impunidad.
Negociaciones con la CENTE para resolver su pliego petitorio continuarán durante varios días, asegura Gobernación.
Pues hemos llevado a cabo apenas una reunión el día de ayer. Hoy continúa otra nueva que se relaciona con el tema de justicia.
Por cierto, la reunión de hoy, esta mesa de negociación entre la sección 22 de la CENTE y la Secretaría de Gobernación, fue suspendida luego de más de 2 horas de diálogo, tras reportes de agresiones contra maestros movilizados en Oaxaca. Inicia primera ronda de conversaciones México-Estados Unidos para la revisión del T-MEC. La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación llama a sus agremiados de Aeroméxico a iniciar la huelga a partir del 1 de junio, de no llegar a un acuerdo salarial con la empresa. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Edgar Flores Maciel, con temas de inseguridad, pero sí también poner por aquí sobre la mesa, mi estimado Edgar, un par de declaraciones que hizo el gobernador hoy, que tienen que ver también, bueno, con cuestiones de seguridad, a una declaración hecha por el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de que pues en Jalisco había bajado la cifra de homicidios dolosos de manera considerable. Y también lo que sucedió el día de ayer ahí afuera de Casa Jalisco, una manifestación de padres, se supone, de padres de familia en contra de la ley vicaria del Estado. ¿Cómo estás?
Que sí, Meche, muchas gracias, te saludo de nueva cuenta con gusto a ti, al auditorio, y sí, hoy en esta entrevista que ofreció el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a medios de comunicación, lo primero que destacó fue estas declaraciones y este anuncio que hizo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, en torno a esta baja en la incidencia de homicidios dolosos. 50%, poco más del 50% fue lo que anunció el gobierno de, federal para Jalisco en cuanto al descenso en este delito de alto impacto, y hoy el gobernador habló al respecto atribuyendo pues esta baja considerable a la coordinación que se ha tenido entre el Estado y la Federación en temas de seguridad. Vamos a escuchar entonces a Pablo Lemus Navarro, que hoy aplaudió esta estrategia de seguridad coordinada, insisto, entre el gobierno federal y el gobierno de Jalisco.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al Ejército Mexicano, a la Marina Armada, a la Fiscalía General de la República. Hemos recibido un apoyo en materia de seguridad extraordinario. Con nuestra absoluta coordinación se logran grandes resultados, como el anunciado el día de hoy por el secretario García Harfuch. Más de 50% de reducción en homicidios dolosos.
Bueno, ya lo escuchó usted, y a esto añadió el mandatario estatal que también Jalisco tuvo una reducción en otros delitos o en incidencia delictiva, que pues coloca a Jalisco poco más, mucho más abajo de la media nacional, es decir, tuvo también una baja considerable que lo coloca o lo disminuye a los lugares, en los primeros 17 lugares, es lo que declaró el gobernador del estado, baja también la incidencia delictiva. Y mira, Meche, vamos entonces a lo ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad en la zona metropolitana, porque pues esta última jornada, la verdad es que no fue nada buena para el tema de la violencia contra la mujer, y se registraron hechos lamentables como el ocurrido este mediodía en el municipio de Zapotlanejo, específicamente en la población de La Laca. Una mujer de 32 años de edad fue asesinada a balazos por su ex pareja sentimental, un varón de 60 años de edad, del cual ya se había separado, nos relataron así familiares a las autoridades, y ella decidió dejarlo con la violencia que ejercía en su contra de manera reiterada, decidió dar por concluida la relación desde hace varios meses, y hoy este sujeto llegó agresivo, comenzaron a discutir, y de un momento a otro sacó un arma, la mató, y luego él se quitó la vida. Bajo el protocolo de feminicidio, la zona fue resguardada, elementos de la Fiscalía Estatal activaron este protocolo para iniciar con las indagatorias, y bueno, pues el hombre fue incluso todavía encontrado con signos vitales, murió minutos después mientras recibía la atención médica, y pues lamentablemente se repite la historia, Meche, un nuevo caso de violencia en contra de la mujer que lamentablemente termina con un feminicidio. Pero no fue la única agresión de la que fue víctima una mujer, también durante la madrugada de hoy. Una joven de apenas 22 años de edad llegó hasta el cruce de las calles Parras y Córdoba en la colonia del Álamo de Tlaquepaque para pedir ayuda de los vecinos de la zona luego de haber sido atacada a balazo. Ella presentaba un impacto en el pecho, fue llevada por paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero hasta este puesto de socorros en estado grave de salud, y entre lo poco que pudo referir a las autoridades es que en la zona de las vías, es decir, a unas cuadras de donde llegó a pedir auxilio, bueno, pues la descendieron de un vehículo y posiblemente le dispararon. No hay claridad si fue víctima del robo del auto o la traían privada de la libertad o el agresor es su conocido y viajaba con él. Es algo que ya está investigando la Fiscalía de Jalisco, pero pues esta mujer, hasta el último corte que emitían paramédicos, pues seguía en estado grave de salud con esta bala que hizo blanco en su pecho. Entonces, dos hechos lamentables en los que se ven involucrados pues hechos de género en contra de las mujeres, lamentablemente uno de ellos con un desenlace fatal. Y también fatal fue el accidente que tuvieron hoy, Meche, dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en la colonia Vallarta Universidad, y es que dos de ellos estaban haciendo labores en un poste de concreto cuando de pronto pues este poste colapsó y los dejó prensados a ambos en el cruce de Patria y Pablo Neruda. Esto generó un amplísimo despliegue operativo de unidades de rescate, de emergencias y de paramédicos. Ambos fueron encontrados con signos vitales y fueron llevados hasta el puesto de socorros de la Cruz Verde Norte, allá por la zona de la curva, donde lamentablemente, cerca de los 20 minutos después, estaban recibiendo atención y se confirma la muerte de uno de ellos debido al fuerte golpe que sufrió con esta asta de concreto de aproximadamente 7 metros. No se sabe todavía cómo es que ocurrió el accidente, ya el Ministerio Público comenzó con las indagatorias, están analizando cámaras de vigilancia, pero todo apunta a que fue pues una mala maniobra, quizá un mal estado de este poste de concreto, ya se determinará con las investigaciones posteriores. Y finalmente déjenme comentarles esta emboscada de la que fue víctima un hombre de 33 años de edad en la colonia Jalisco de Tonalá. Él iba llegando a bordo de su camioneta, imagínense usted la tragedia, con su hijo de apenas 10 años de edad, descienden, iban a entrar a su casa cuando sujetos, varios, armados fuertemente, lo emboscan y comienzan a disparar. Sobre la rúa se localizaron, para que tengan una idea, entre 10 y 13 casquillos de arma corta, y bueno, pues este hombre fue herido de un balazo en la cara y fue llevado por medios particulares, por vecinos, hasta una Cruz Verde que está a unas cuadras. Mientras tanto, familiares, pues imagínense, intentaban estabilizar a este pequeñito que, pues lamentablemente fue testigo del intento de homicidio de su propio padre. Hasta el momento, ni una sola característica de los agresores. Se sabe únicamente que esta persona, la víctima, era de oficio taquero y todo se mantiene como una agresión directa. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Vaya, sí que traías un amplio abanico ahí de información. Dentro de esas cosas que te preguntaba, de lo que había comentado el gobernador, punto y aparte, si me permites, la manifestación afuera de Casa Jalisco.
Tienes razón, Meche, se estaba pasando una disculpa.
No te
Esto
preocupes.
Esto derivó en una trifulca ayer, una supuesta trifulca, porque iba a aclarar el gobernador que pues en realidad lo que ocurrió es que eran padres, en teoría, lo voy a entrecomillar, sí padres, pero que estaban pronunciándose en contra de la ley vicaria aprobada en el Congreso del Estado. Un dato importante, para dejar las cosas muy claras, es que hoy el gobernador confirma que por lo menos tienen hasta ahora identificados a 4 de esos manifestantes, incluyendo el que orquestó la marcha, como deudores alimentarios. Vamos a escuchar, ¿te parece, Meche, la declaración del gobernador de Jalisco? Porque dijo, él no se iba a prestar un diálogo con gente que ha violentado a las mujeres. Él, pues justamente el que organizó la manifestación, pues imagínense que tenía una orden de aprehensión y por eso fue la intervención policial. Escuchemos a Pablo Lemos.
Todavía me preguntaban que si los iba a atender.
¿cómo voy a atender esas causas? Claro que no. Y lo que sucedió es que el organizador de esa marcha tenía orden de aprehensión por haber sustraído a dos de sus hijos sin el consentimiento de la madre. Y esta persona fue el organizador de la marcha. Se le iba a detener y alcanzó a subir a un vehículo y a pelarse del lugar. Ya andamos sobre él.
Para que le siguen la pista, este fue el motivo de la intervención policiaca fuera de Casa Jalisco durante la tarde de ayer, y el mandatario estatal descartó por completo o no consideró que hubiera existido abuso policial. Sin embargo, la propia secretaria dijo que estaban investigando el caso, pero bueno, el gobernador dijo que no hubo, sí reconoció que hubo algunos aventones, pero era justamente para poder detener a ese sujeto que estaba intentando fugarse y que hay una orden girada para su captura. Y también descartó que en esta revoltura hubiera habido algún menor lesionado, como lo habían acusado en redes sociales. Dijo que no es cierto y que si alguien tiene evidencia, pues que se hará muestra. Ahora sí mi reporte, Meche.
Te agradezco enormemente, como siempre, estimado Edgar Flores Maciel, y que tengas muy buena noche.
Igual para todos, buenas noches.
Hacemos una pausa. Vamos con más información. Mi compañero Marc Hernández trae un tema que me parece interesante, que pueden ser efectivamente estas cuestiones legislativas que a veces uno como ciudadano pudiera no prestarles mucha atención. Pero si se supone que los diputados trabajan para crear leyes, hacer modificaciones, buscar la mejora justamente en materia de reglamentos, de leyes para la ciudadanía, y que de repente haya decretos que lo único que requieren, digamos, para que estos sean aplicados es que se publiquen y el Ejecutivo Estatal no lo hace, pues haga de cuenta que es como en aquellos tiempos cuando uno le decía a la mamá, oye, mami, ¿me dejas ir al cine? Y sí, y tú te quedabas esperando que te diera el dinero para que te fueras al cine. Si no te da el dinero, pues no te vas al cine, porque pues tú dependías todavía de tu mamá y tu papá, ¿me explico? Me parece que es más o menos lo mismo, Marc. O sea, no, sí, vete al cine. Ay, pero pues ¿me das para pagar? Y hasta que, y si no te dan, pues ya no te ibas. No sé por qué se me antojó poner esa analogía con este caso. Tú cuéntanos, infórmanos, Marc.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia nuevamente. Y bien, pues es un ejemplo quizá que puede quedar claro, sin embargo, básicamente es un tema que surge a raíz de la polémica por la no creación de la Fiscalía para el Combate a la Tortura. No sé si recuerdan, muchos de nuestros radioescuchas, a finales del año pasado les habíamos platicado en múltiples ocasiones sobre esta reforma. Básicamente esta creación de esta fiscalía que busca combatir el delito de tortura, la cual, recordemos, había sido aprobada desde el año 2000, mayo de 2025, pero tiene un antecedente que data desde hace varios años, porque pues es un mandato de la Corte a raíz de una ley que pues fue creada en 2017, hace ya pues varios años, prácticamente 9, desde aquel entonces. Se ordenó al Congreso del Estado pues crear por esta fiscalía. Sin embargo, pues el gobierno del Estado pues únicamente creó distintas instancias dentro de la misma dependencia estatal, justamente pues para atender el tema del delito de tortura, pero pues en el año 2024, en enero en específico, la ya extinta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso iniciar el proceso legislativo para su creación, que volviendo a lo que les comentaba hace unos momentos, pues fue creada oficialmente por el Congreso en mayo de 2025. a finales del año pasado se planeaba justamente ya publicar su creación en el periódico oficial del Estado, pero no se publicó y es fecha que no se ha publicado, ¿no? Prácticamente ha pasado ya un año desde su creación, pero sigue sin aprobarse. Por esto, la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso avaló un dictamen propuesto por la bancada de Hagamos que busca obligar, digámoslo así, a que el Ejecutivo, pues en este caso, tenga que verse como tal obligado a publicar estos decretos, y en caso de que no, pues sería el mismo Congreso el que los pueda publicar, ¿no? El diputado Enrique Velázquez explica prácticamente en lo que consiste y qué fue lo que motivó a la bancada, su bancada, pues a promover esta propuesta. Escuchemos lo que dijo.
Lo que hacen es que ni la observan, ni la publican y nomás la guardan. Entonces no puede entrar en vigor hasta su publicación. A eso coloquialmente se le llama veto de bolsillo. Hay varias leyes, un número considerable, que hemos aprobado en esta legislatura y que no se han aprobado, perdón, no se han publicado, porque tienen reservas en el gobierno, pero no las dicen y simplemente no la publican.
Ahí está lo que dijo el diputado Enrique Velázquez, uno el promovente principal justo de esta iniciativa, ¿no? Para ello se reformaría el artículo 33 de la Constitución Política del Estado. ¿En qué consiste? En que si el Poder Ejecutivo, que en este caso encabeza el gobernador, no hizo observaciones a algún decreto aprobado por el Congreso dentro del término, deberá ser publicado en un plazo de 20 días como máximo. En caso de que no, el Congreso, pues ahora sí lo podrá publicar, y en este caso para que se puedan crear o se puedan aprobar las leyes con las cuales pues se requieran o se hayan aprobado por parte del legislativo. Esto pues para evitar, reitero, pues esta polémica con la Fiscalía Antitortura, que pues recordemos el Ejecutivo incluso había mencionado que había errores en el dictamen y demás, se regresaron al Congreso y pues en teoría ya debieron de haberse publicado, corregido, pero pues no ha sido así en todo este lapso que prácticamente ha transcurrido, al menos, hablando de este año, pues 5 meses, ¿no? Y también para evitar otras polémicas que puedan surgir a raíz de reformas que quizá no puedan gustar, por ejemplo, pues al Ejecutivo, propuestas que no puedan gustar al Ejecutivo o simplemente, cosas que no estén, pues digamos, bien hechas, ¿no? Puede suceder de las dos formas. Es mi reporte, Meche, sobre este tema.
Muchísimas gracias, Marc Hernández. Que tengas buena noche.
Igualmente, buenas noches. Seguimos al pendiente.
Gracias. Y vámonos a la capital del país, donde la CENTE, particularmente la sección 22 de la coordinadora, esta que es de Oaxaca, pues ha buscado tener diálogos con la Secretaría de Gobernación, que el día de ayer, el primero, terminó sin acuerdos. De hecho, ellos llevan un pliego petitorio de 79 demandas que dicen entregaron al gobierno desde el pasado primero de mayo, y hasta el momento pues no ha habido respuestas claras por parte de las autoridades. De hecho, hoy tuvieron, digamos, lo que sería la segunda conversación, híjole, y tampoco terminó muy bien, que digamos. Pero mi compañero Arturo García Caudillo es quien nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido otra vez.
Gracias, Mercedes. Me da gusto saludarles. Y sí, bueno, el tema es que, de acuerdo a lo que explica la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, no va a ser una, ni dos, ni tres las reuniones que tengan con los integrantes de la sección 22 de la CENTE. Son 79 las demandas de su pliego petitorio, y entonces, pues dice, se van a llevar mucho tiempo, porque no es con un solo funcionario, sino tiene que ser con varios funcionarios con quienes se reúnan. Así es que vamos a escuchar justamente las palabras de Rosicela Rodríguez.
Pues hemos llevado a cabo apenas una reunión el día de ayer. Hoy continúa otra nueva que se relaciona con el tema de justicia, que básicamente pues corresponde a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado atenderla. Estamos hablando de la primera reunión con la sección 22 del magisterio. Y mañana sigue otra mesa que tiene que ver con atenciones a las cuestiones sociales que ellos también han solicitado. Y el viernes habrá también una nueva mesa, así fue el planteamiento del día de ayer, porque son diferentes temas y también son diferentes servidores públicos en el gobierno estatal básicamente y algunos del gobierno federal que están atendiendo. Es que hay 79 puntos, de los cuales ellos hicieron un resumen, una compactación de puntos y quedaron en 39, entonces estamos checando uno por uno de los puntos. Entonces, quizá les puedan dar ellos el pliego petitorio en el día y vamos viendo cómo se está trabajando en estos días, ¿no? Pero vamos adelante con el diálogo y vamos adelante con las negociaciones.
Pues ahí está justamente la secretaria de Gobernación, José Isela Rodríguez, con esto que pues va para largo, porque los maestros por lo pronto están plantados en mediaciones del Zócalo Capitalino a 2 o 3 cuadras de distancia y dicen que no se van a mover de ahí, que ellos siguen todavía con la idea de llevar a cabo un paro nacional para el 1 de junio y de ahí pues a ver qué es lo que sucede, porque no los dejaron llegar al Zócalo porque se instala el FanFest para el Mundial y pues lo que está visto es que no los van a dejar pasar, no los van a dejar llegar hasta allá, pero esto va a complicar mucho el acceso justamente al FanFest. Entonces quién sabe cómo se desarrollan las cosas en los próximos días, que por cierto una de las razones por las cuales la presidenta Sheinbaum no va a llevar a cabo su meeting del domingo, que ahora resulta que es en defensa de la soberanía y en contra de Donald Trump, por lo que ella misma expresó, va a llevarse a cabo este domingo la celebración por el segundo año de su triunfo en las urnas en el Monumento a la Revolución. Mi reporte, Mercedes.
Pues estamos al pendiente, Arturo, porque la mesa de negociación hoy efectivamente entre la sección 22 de la CENTE, la Secretaría de Gobernación, se supo que fue suspendida, llevaban más o menos una cosa ahí como de 2 horas de estar en el diálogo, pero resulta que supuestamente llegaron reportes de que había agresiones contra los maestros que estaban movilizados en Oaxaca, no en la Ciudad de México, sino en Oaxaca, y entonces ellos desde la Ciudad de México dijeron, no, espérate, agresiones no, y aquí dejamos el diálogo. A ver si mañana surge algo en relación a esta situación en la mañanera. Estaremos pendientes. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches. Nos escuchamos en un rato más y hacemos una pausa para, al regreso, dar paso a los deportes. Aportando, por favor, en este espacio, señor Manuel Trujillo Soriano, ¿qué nos aporta usted el día de hoy?
Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, Meche?
¿Qué nos aporta? ¿Qué nos aporta?
Lo que esperamos es que la cancha del Estadio Jalisco esté a tiempo, porque ya sacando las cuentas que se va a llevar 12 semanas y el torneo va a arrancar a finales de julio, entonces no dan los tiempos.
Oye, es que en muchos frentes, con esto del Mundial todavía... les falta concretar, están contrarreloj, no, bueno.
¿Qué,
¿no?
¿Qué te digo? Lo único cierto es que a partir de mañana faltarán exactamente 2 semanas, porque es de jueves a así es de la forma en la que te lo puedo poner así más claro.
Más claro.
Que a partir de mañana estaremos a 2 semanas, o sea, ya el jueves 11 de julio tiene que estar todo esto ya charchando.
La inauguración es en la Ciudad de México,
a
¿no?
la 1 de la tarde, 13 horas, 1 de la tarde, con el juego de México contra Sudáfrica.
¿1 de la tarde?
13 horas, 1 de la tarde.
Ah, excelente.
Así está programado.
A ver, ok, me voy a enfermar ese día.
Otra más, ya también van varios que amenazan, y si ese día no vengo, y si... Sí.
Todos nos vamos a enfermar ese día en la chamba, ¿no?
Así es, pues aquí lo vemos, ¿cuál es el pendiente? Bueno, yo aquí voy a estar para lo que se les ofrezca, ¿eh?
Ah, bueno, pues te quedas a cubrir todo el día Radio Metrópolis.
No, pues nada más los espacios de deportes, pues, pero viendo lo que ocurra precisamente en la inauguración.
Ay, mira tú qué profesional. Sí.
Muy al pendiente.
Bienvenido, Manuel.
Gracias, Meche. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos entonces con este temita de que el presidente de los Leones de la UDG y director de Clubes Unidos de Jalisco en turno, Alberto Castellano, reconoce que será complicado que la nueva cancha del Estadio Jalisco esté a tiempo para el arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, lo que afectaría al Atlas y al propio equipo de la Universidad de Guadalajara, a los Melenudos. Así lo dijo y escuchamos al profe Castellanos.
El calendario es de 12 semanas. 12 semanas, nosotros estamos solicitando a la Federación, bueno, a la Liga, tanto Atlas como nosotros, la posibilidad de que no nos programen partidos de inicio como local y ver la posibilidad de que, si se complicara, a lo mejor algún partido lo metiéramos después en alguna jornada doble o algo así, para tratar de que, bueno, la cancha lleve sus tiempos, no apresurar y quede como debe quedar, ¿no?
¿Qué le parece a usted? Pues los tiempos que se necesitan son 12 semanas y como que no dan los números, ¿verdad? La cancha del Jalisco se cambiará en su totalidad y además será reforzada en todos los sentidos para que pueda soportar algunos otros eventos aparte del fútbol. Veremos qué pasa ya cuando esté a punto de arrancar el torneo de apertura, tanto de la Liga MX como también de la expansión, y pues si buscarían sede alterna o qué pasaría en caso de que el engramado, como todo apunta que así va a suceder, pues no estará a tiempo. Bueno, el día de hoy se incorporaron ya a la concentración de la selección mexicana los atacantes Raúl Jiménez y César "El Chino" Huerta en el centro de alto rendimiento con miras a la Copa del Mundo, con lo que el entrenador Javier Aguirre ya tiene a su disposición a 26 jugadores. Sin embargo, la convocatoria oficial la anunciará hasta el lunes. México jugará este sábado contra Australia en Pasadena, California, y el jueves de la próxima semana cerrará su preparación frente a Serbia en duelo a celebrarse en Toluca. La selección de Sudáfrica, rival de México en la inauguración del Mundial 11 de junio en el Estadio Azteca, anunció su lista de 26 convocados para la Copa del Mundo con Lyle Foster como su máxima figura. Los Bafana Bafana enfrentarán este viernes a Nicaragua y en la ciudad de Johannesburgo para posteriormente viajar a Pachuca, donde tendrán su base operativa durante la Copa del Mundo. Y en más de este mundial, bueno, los fiscales de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación sobre la venta de boletos para el mundial. Reclaman a la FIFA información sobre la venta de entradas para la Copa del Mundo. Los precios exorbitantes han sido un motivo de tensión alrededor de la primera Copa del Mundo, ampliada a 48 selecciones, y que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La organización Football Supports Europe acusó recientemente al órgano rector del fútbol mundial de extorsión y de traición monumental. Y bueno, en más relacionado con el fútbol, el Crystal Palace ganó la Conference League al derrotar hoy 1-0 al Rayo Vallecano en Leipzig, Alemania, y en el que fue su segundo título en los últimos días, pues viene de ganar la FA Cup de Inglaterra después de vencer al Manchester City. Los clubes de Inglaterra podrían tener un cierre de temporada de ensueño, pues ya ganaron la Europa League con el Aston Villa, la Conference League con el Crystal Palace, y el sábado el Arsenal disputará el título de la Champions League ante el Paris Saint-Germain. De ganarlo, pues barrerían en los torneos europeos los equipos ingleses. Y el opositor de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, promete la mayor transformación en la historia del club merengue. Dice que escuchará más a los socios y asegura además que tiene apalabrado ya a dos jugadores internacionales para reforzar al equipo en caso de que él ganara la elección. Aquí lo escuchamos.
Grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. Dos jugadores y estamos trabajando en la parte de entrenadores. Un acuerdo que si yo soy presidente del Real Madrid, hay dos grandes estrellas internacionales que jugarán en el Real Madrid y son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo del Real Madrid.
¿Las vas a anunciar durante estas dos semanas o no?
Probablemente sí.
Pues vamos a ver, ya ve que los cuando están de candidatos prometen todo, ¿verdad? Entonces, dos figuras internacionales que estarían ya palabradas para llevarlas al Real Madrid. La elección del nuevo presidente del Club Blanco se va a realizar el 7 de junio. En tenis comenzó su primer encuentro, el serbio Novak Djokovic necesitó de 4 sets y para vencer al francés Valentin Roger 6-3, 6-2, 6-7 y 6-3 y avanzó a la tercera ronda del Roland Garros de París. En femenil, la polaca Iga Świątek, actual número 3 del mundo y 4 veces ganadora del certamen, se clasificó a la siguiente ronda luego de superar en sets corridos a la checa Sara Bechlek. 6-2 y 6-3. Mientras que en dobles, la mexicana Renata Zarazúa se despidió del Roland Garros al perder junto a la filipina Alexandra Eala en 3 sets ante una dupla rusa-serbia. Bueno, ya para finalizar, le comento que se anunció para el 18 de octubre la 10ª carrera Leones Negros de la UDG. Y la principal novedad es que se incrementa 13,000 el cupo de participantes. Lo anunció su director Luis Fernando Hidalgo. La salida y la meta de esta carrera será en Rectoría y frente a la UDG, o frente a Rectoría de la UDG, mejor dicho. Se va a competir en las distancias de 5 y 10 kilómetros y la premiación a repartir entre los ganadores de las diferentes categorías es de 80,000 pesos. Los deportes que tenemos por el momento, vamos a una pausa comercial y enseguida más información con Meche, aquí en Radio Metro.
¿Qué le parece si compartimos algo de lo que usted amablemente nos hace favor de hacernos llegar con sus comentarios, sugerencias, en fin, o si en algo le podemos apoyar con mucho gusto? A ver, nos dicen, si pedir que no veamos TV Azteca lo hubiera dicho cuando ella era adolescente o es... A ver, no, aquí dice adolescente o estudianta. La repercusión hubiera sido nula, pero lo dijo ahora que es presidenta y la cantidad de seguidores que tiene suma millones. Eso que hizo no fue dar una simple opinión, fue una orden. Soy Juan Calderón y les deseo una bonita tarde. Bueno, refiriéndose a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ciertamente a mucha gente no le gustó lo que señaló. Soy Fernando Ramírez. ¿Habrá un lugar donde pueda depositar mis hojas de los árboles? La basura no se la quiere llevar vivo en Tlaquepaque. Ay, don Fernando, esa es una muy buena pregunta. Fíjese que en alguna ocasión, hace muchos años, en una galaxia muy lejana, yo me acuerdo que mi padre hizo cavó un agujero en el jardín y entonces recogió muchas hojas y las enterró y las volvió a poner tierra. Eso fue lo que... Y me acuerdo que le ayudamos y de repente eso hacíamos. Pero no sé si hay alguna otra forma, si usted no tiene... Bueno, pues si tiene árboles... Bueno, no sé tampoco qué tanto espacio tenga, pero esa es una sugerencia. No sé si alguien más tiene alguna otra quizás más práctica, menos cansada, porque pues si andar haciendo agujeros... Es un poquito cansado y más con este calor. Bueno, entonces esperamos alguna sugerencia, don Fernando, y la compartimos. Espero que pueda llegar antes de que termine el programa, o si no, espero que también mañana podamos apoyarlo. A ver, ¿qué otra cosa más tenemos por aquí? Sería bueno que dieran el contexto completo y no nada más decir no permiten tomar pasaje a los vehículos de plataforma. La realidad es que ellos no traen placas federales ni tampoco traen licencia federal y el aeropuerto está en zona federal, será mucho complicado entender eso. Aparte, en el aeropuerto hay taxis de aeropuerto que facturan, que están monitoreados 24 horas. Muchos se quejan por el precio. Chéquenle bien los taxis del aeropuerto, no son caros y que se lleva por mucho el servicio de los vehículos de plataforma. Un ejemplo, yo tomé taxi al centro de Guadalajara, me cobraron 460 el Uber, me cobraba 435. Realmente no vale la pena arriesgar un servicio muy completo y que también puede llevar mascotas si no cobran costo extra. Sí, nos falta mucho por enterarnos qué hay detrás de los taxis del aeropuerto, que no sabemos y nada más juzgamos porque escuchamos tantas cosas, pero yo a los taxis del aeropuerto les doy un 10. Es lo que nos dice Eduardo Ramírez. Dice también Rafael Robles, el gobernador está equivocado, una supuesta orden de aprehensión no es justificante para el trato que le dio la policía del estado a la gente que se manifestó en las afueras de Casa Jalisco. Me llama la atención, en otro comentario, me llama la atención que si bien efectivamente hay baja en los homicidios, por otro lado, tengamos noticias de casi 50 desaparecidos diarios en Jalisco. Es la opinión de Lucio Becerra Álvarez. Buenas tardes. Un favor, le preguntarías al de deportes cuándo jugará su último partido de la selección y contra quién se enfrenta. Te lo agradezco. Soy Salvador. Ay, don Salvador, ya se fue Manuel. Yo no había visto, discúlpame usted, su mensaje, pero no hay problema. Búsquelo, cheques en internet, ahí le van a aparecer los juegos que tiene México, digamos en la fase regular, ahí le van a aparecer, no, eso no tiene ningún problema, lo puede encontrar facilísimo. A ver, dice José Luis Nuño, que las hojas las aviente al cielo como cuando regalas los libros. Ande pues, y toda la barrida, ¿qué, don José Luis? Gracias. Bueno, vayámonos, vamos ahora con otras cosas. ¿Qué sucede cuando el cuerpo ataca al cerebro? Este es el trabajo que mi compañero Ricardo Camarena le presenta.
Imagina despertar una mañana y descubrir que un ojo ha dejado de ver, que una pierna no responde, que el equilibrio se desvanece y el cuerpo comienza a fallar sin explicación aparente. Eso le ocurrió a Fernanda. Tenía apenas 23 años. Cada 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una fecha destinada a visibilizar una enfermedad neurológica crónica, autoinmune e incurable que afecta al cerebro y a la médula espinal. De acuerdo con la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, más de 2.9 millones de personas viven con este padecimiento en el mundo. En México, especialistas estiman que al menos 20.000 personas enfrentan esta enfermedad, aunque el subdiagnóstico sigue siendo una realidad. La esclerosis múltiple suele aparecer entre los 20 y 40 años de edad, precisamente en la etapa más productiva de la vida. Las mujeres tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de desarrollarla. El doctor Jonathan Isaí Colín, coordinador de programas médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicaba en qué consiste este padecimiento.
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica. Se considera una enfermedad que acontece en las defensas del organismo, es decir, de origen inmunológico, en la cual nuestro sistema inmune reconoce como extraño lo propio, particularmente en el sistema nervioso central.
La enfermedad destruye la mielina, la capa que protege las fibras nerviosas y permite que los impulsos eléctricos viajen correctamente entre el cerebro y el resto del cuerpo. Cuando esa protección se deteriora, la comunicación neuronal se interrumpe y comienzan los síntomas. El propio doctor Jonathan Isaí Colín detallaba cuáles son las manifestaciones más frecuentes.
El dolor, que puede ser de tipo neuropático, con entumecimiento o piqueteo en los diversos segmentos del cuerpo. También puede haber reducción en la movilidad o debilidad, mala coordinación en el movimiento, ceguera de un ojo súbita en unos cuantos días, alteraciones tipo vértigo, un vértigo característico que suele ser más leve, continuo, trastornos de la marcha, visión doble.
Fernanda relató en entrevista para Azteca el momento en el que su vida cambió para siempre.
No veía nada con el ojo izquierdo, nada, nada. Haz de cuenta, me dormí una noche, desperté y ya no veía nada. Y estaba trabada del lado izquierdo.
En cuestión de horas, la rutina de una joven de 23 años se transformó en consultas médicas, estudios especializados y la necesidad de aprender a vivir con una enfermedad para la que no existe una cura. Uno de los principales problemas en México es el diagnóstico tardío. La neuróloga Minerva López del Hospital General de México advertía en entrevista con el diario Milenio que cada brote no tratado puede dejar secuelas irreversibles.
Los pacientes con esclerosis múltiple que son diagnosticados tardíamente o que no reciben la terapia ideal van a desarrollar discapacidad con cada brote.
las consecuencias no son únicamente físicas.
A los 3 años del diagnóstico, el 50% se ven despedidos de sus trabajos y abandonados por sus parejas.
Aunque no existe una cura definitiva, los tratamientos han avanzado de forma significativa. Hoy se dispone de terapias modificadoras de la enfermedad que reducen la frecuencia de los brotes y retrasan la progresión de la discapacidad. En casos seleccionados, el IMSS ha implementado el trasplante autólogo de células madre. La doctora Natividad Neri, del Servicio de Hematología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, explicaba en entrevista para Foro TV el procedimiento.
Es un trasplante autólogo en donde el paciente es su propio donador. Sacamos sus propias células madre y después se somete a un tratamiento de quimioinmunoterapia. Se reinfunden estas células en un medio muy especial.
La Organización Mundial de la Salud señala que con diagnósticos oportunos, medicamentos, rehabilitación y apoyo psicológico, muchas personas pueden mantener su independencia y calidad de vida durante años. El reto, sin embargo, sigue siendo garantizar acceso equitativo a neurólogos, resonancias magnéticas y tratamientos de alto costo. La esclerosis múltiple no siempre se nota a simple vista. Quien la padece puede aparentar estar bien mientras enfrenta fatiga extrema, dolor, problemas cognitivos, depresión o dificultades para caminar. Es una enfermedad invisible para muchos, pero profundamente transformadora para quienes la viven. Este 30 de mayo, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, nos invita a mirar más allá de los síntomas visibles y a comprender que detrás de cada diagnóstico hay una historia de incertidumbre, pérdidas, adaptación y resistencia. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y de esta manera, con ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, nos despedimos de la emisión de hoy de Metrópoli al Día. A nombre de todo el equipo, le agradezco como siempre infinitamente que nos haya acompañado. Y bueno, ¿sabe que tengo un par de minutitos todavía para retransmitir por aquí un servicio social que nos pidieron de donadores de sangre O negativo para el niño Gabriel Ornelas Mendoza, que está en el Hospital Civil Nuevo Oncología, en Oncología, en el piso 8. Si usted quiere mayores informes, puede comunicarse al 33 33 39 78 15, 33 33 39 78 15. Me dicen que la sangre O negativo es una sangre difícil de conseguir, entonces ya sabrá pues que se está echando mano de todos los recursos, de todas las vías, de todos los medios para poder localizar gente que tenga este tipo de sangre. Por supuesto que no solamente tenga la sangre, sino la voluntad también, en este caso, de apoyar a este pequeñito que está en oncología del Hospital Civil Nuevo. Ojalá, repetimos, ojalá que salga la ayuda, que salga el apoyo para este pequeño niño y para quien lo necesite en su momento. Nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias, Bere. Se quedan los teléfonos. Gracias a Gerardo Huerta en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Que tenga una gran noche. Que descanse. Hasta mañana.